Volvemos al ciclo de charlas sobre ciencia de la atmósfera que empezamos este año con estudiantes egresados de la licenciatura, de posgrados también, a veces vienen de otro lado, ahora lo vamos a contar porque hemos tenido varias personas invitadas que llegaron allí a ciencia de la atmósfera y física de los océanos de otros lugares. Hoy el tema es extremo de temperatura superficial en el mar, ahora lo van a explicar Marcelo Barreiro, que está con nosotros, y la invitada, pero son eventos climáticos extremos que ocurren en el océano Atlántico. Recordemos brevemente que la primera charla fue con el doctor en física, pues decía, opinen por otro lado, a veces, Nico Díaz, sobre Madden-Julian, después de tantos años escuchar a Marcelo y a Madeleine hablar de Madden-Julian, un poco ahí, si escuchan
la oscilación de Madden-Julian,
van a entender de qué estamos hablando. Después, Surgencias Costeras con Camila de Mero, doctora en geociencias, licenciada en biología. Yo les digo por dónde viene su historia académica para que entiendan un poco lo pluridisciplinar que es estas charlas que estamos teniendo. Juan Badajian, que hoy temprano recordábamos, vino a hablarnos de predicciones subestacionales de lluvia y caudales enfocado en la cuenca de Salto Grande. Y atrás vinieron, bueno, esas inundaciones y sobre todo esa observación de qué pasaba en cuenca media, cuenca alta del río Uruguay. Y esa interesante observación que tenían, Juan, de tener más y mejores información al respecto. Y bueno, eso fue casualidad, ¿no? Que viniera él y atrás.
Sí, y atrás viniera todo el.
No programamos tanto el ciclo, no lo hacemos de esa manera. Y recién tuvimos hace unos días, un mes, a Gillian Montesino, cubana, pero radicada en Uruguay, estudiante de maestría de PSIVA en geociencias, que nos habló de olas de calor y frío, justo en esta época, en mayo y octubre. Estuvo junto a Madeleine Renaud y fue muy interesante saber cómo se miden y saber que al final, quizás con las mínimas, tenemos más de calor que de frío. Pero bueno, eso lo escuchan también en notoquennada.com. Y ahora estamos con Marcelo Barreiro y con Romina Trinchín. Marcelo, Romina, buen día.
Hola, buen día.
Buen día, como siempre, un gusto.
Gracias por estar. Romina, licenciada en Ciencias Biológicas, profundización en Oceanografía de la Facultad de Ciencias. Y después hay más, ¿no? Esto sigue.
Sí, bueno, después hay más. Ella es, es magíster en geociencias, se arrimó al departamento en ciencias de la atmósfera y física de los océanos a unos 10 años, estaba pensando más o menos cuándo fue que te arrimaste al departamento, donde hizo la maestría, y la maestría fue sobre surgencias marinas, surgencias costeras, que fue el tema que habló Camila de Melo hace un par de meses.
Sí.
Y bueno, y ahora está Romina está haciendo el doctorado en Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos en la Universidad de Buenos Aires.
Ah, mira.
O sea, ella en realidad está haciendo el doctorado allá y yo soy cotutor de ella conjunto con un argentino.
Ah, allá, mira. ¿Cómo saltaste ahí? Porque se vino hace 10 años. ¿Por qué fuiste al Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos? ¿Por qué fuiste para ese lado?
Yo había arrancado estudiando en la licenciatura lo que tenía que ver con cuestiones de pesca artesanal y ahí me fui interesando mucho con lo que pasaba como el ambiente, cómo ese ambiente determinaba las especies que encontrábamos, qué había de particular y qué estaba pasando, digamos, con el tema de la circulación, las corrientes, cómo era nuestra costa. Y bueno, interesada por profundizar más por el lado de la oceanografía física, digamos, que es lo que abarca esa rama de conocimiento, fue que llegué al departamento para profundizar más en esos temas, en lo que fue el marco de la maestría.
Es interesante, la pesca artesanal también surgió con Camila de Melo cuando hablábamos de urgencias costeras. ¿Por qué lo de pesca artesanal? ¿Por qué lado? Digamos, ¿alguna vinculación que tenías en tu vida? ¿Alguna inquietud personal? Porque no es algo que se estudia mucho acá, lo de la pesca artesanal, ¿no?
En pesca artesanal llegué, digamos, casualmente, porque conocí un grupo que trabajaba y eso, pero de alguna forma estoy como ligada a la pesca porque, bueno, mi padre está vinculado al rubro de la pesca. Entonces como algo familiar que llega por ahí.
Pero. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué son los extremos de temperatura superficial del mar, no? ¿Qué se estudia? Cuéntenos y después vemos en qué están los estudios que está haciendo Romina.
Bueno, lo que tiene que ver el estudio esto de los extremos, en particular de temperatura superficial al mar, lo que nosotros estudiamos en el marco de mi doctorado, digamos, son aquellos extremos que se presentan en formas de olas de calor y marinas, pero en el océano. Igual que como las tenemos en la atmósfera, pero claro, las estamos viendo en el océano, que es que la temperatura persista un determinado tiempo por encima o por debajo de un determinado umbral, y eso nos va a cambiar las condiciones. Lo que estamos viendo es como, digamos, de igual manera como vemos un estado de tiempo atmosférico, digamos, veamos un estado de tiempo en el océano.
Bien, una pregunta quizás es muy tonta para lo que hacen ustedes, pero ¿cómo se mide esa temperatura en el mar? ¿Qué instrumentos hay para medir la temperatura En el Océano Atlántico, digo, por ejemplo.
Bueno, la aproximación que más utilizamos y lo que más tenemos es todo lo que tiene que ver con el sensoramiento remoto, con los satélites.
Ah, mira. Pero después, de arriba.
Sí, desde arriba, y por eso hablamos de superficie, porque estamos mirando lo que pasa en superficie, y eso nos da también una buena cobertura espacial. Y después podemos tener otro tipo de datos, que son los que vienen de modelos, o también lo que son reanálisis que incorporan otro tipo de información. Y algo muy importante es también lo que son los datos medidos in situ. Pero bueno, esas mediciones son más difíciles de tener o se tienen en menos cantidad, pero son complementarias y son muy importantes poder tenerlas, porque son justamente con esas con las que podemos validar todo este tipo de productos que nos permitan tener una imagen más completa de lo que son nuestras aguas, por ejemplo.
Y aquí hay barcos especializados, ¿quiénes son los que científicos, quiénes son los que pueden medir in situ?
Y medir in situ uno puede medir con boyas, por ejemplo.
Ah, está bien.
Entonces contar con boyas sería algo
bien,
muy importante para poder medir, pero también sí tener barcos. De tener barcos y poder hacer campañas, digamos, sistemáticas para poder tener mediciones, que lo que nos aporta, digamos, esa diferencia de respecto a estos otros tipos de datos que yo mencionaba antes, es que podemos conocer lo que sucede en la columna de agua. Y tener esas mediciones, digamos, es a su vez mucho más relevante cuando hablamos de lo que son nuestras aguas jurisdiccionales, porque las mediciones allí dependen exclusivamente de los países. Hoy por hoy, en el resto, digamos, en aguas internacionales hay mediciones que se hacen a través internacionalmente, que tenemos disponibles esos datos, pero en nuestras aguas jurisdiccionales, si como país no generamos ese tipo de mediciones, no tenemos acceso,
digamos, hay un agujero en los datos,
esa información. Sí, nos quedamos simplemente con lo que nos dan los satélites y a veces no tenemos con qué validarlos.
¿Cuál es la importancia? Le pregunto a ambos, ¿no? De tener estos datos, de tener esta información, de tener la temperatura del océano.
Bueno, yo creo que, complementando lo que decía Romina, me parece que las mediciones son fundamentales para cualquier tipo de actividad que se quiera hacer en el océano. Estamos hablando del océano, estamos hablando desde el Río de la Plata hacia afuera, ¿no? O sea, desde la plataforma continental uruguaya o plataforma continental completa y el océano abierto. O sea, cualquier tipo de actividad, de proyecto que se quiera desarrollar, necesitamos una línea de base, saber lo que está pasando, porque si vamos a estar generando algún tipo de actividad, podemos estar alterando algo, ecosistemas, inclusive la parte del tiempo, lo que fuere. Entonces, las mediciones oceanográficas son fundamentales y eso creo que como país es completamente estratégico, porque si no, luego no podemos, no sabemos cuándo vamos a construir algo, qué es lo que estamos alterando. Y una de las cosas que me gustaría resaltar es que las olas de calor marinas, a diferencia de las olas de calor continentales, pueden durar mucho más. Uno está acostumbrado a las olas de calor, digamos, que tenemos acá en el aire, digamos, en el Montevideo, en algún lugar de Uruguay, que generalmente duran 3, 4 días, una semana, como mucho 15 días, ¿sí? En algunas regiones continentales, no tanto en Uruguay, pero las olas de calor marinas pueden durar varios meses, ¿sí? Entonces, las consecuencias pueden ser inclusive mucho más intensas, porque durante muchos meses estás alterando las condiciones, por ejemplo,
las de frío también.
Ya sea las de frío o las de calor. Exactamente.
Bien. ¿Dónde y por qué se dan estos fenómenos? Digamos, ¿en cualquier lugar?
Estos fenómenos ocurren en todos los océanos. No son exclusivos, digamos, de nuestra región, y nuestra región no es excepción tampoco de que no los tengamos, también los tenemos. Lo que es importante como destacar es que, bueno, hay muchos trabajos hechos a nivel global de cómo se dan estos fenómenos o cuáles pueden ser los mecanismos que lo generen, pero es poca la información que tenemos a nivel regional y particularmente local, digamos, específicamente para lo que son nuestras aguas. Entonces eso hace que sea importante mirar lo que pasa acá, porque muchas veces lo que sucede es que cuando uno mira en la escala más grande, ¿no?, hay ciertas tendencias que se dan que pueden parecer a simple vista homogéneas, pero cuando uno mira en la escala local o regional con una mayor resolución espacial y temporal, puede llegar a ver patrones que difieren de los que son los patrones globales. Entonces, eso hace que sea importante, digamos, tener nuestra propia mirada de los de cómo estos eventos extremos están afectando a nuestra región, porque nos permite, digamos, desarrollar o poder implementar o pensar, bueno, en cómo incorporar este tipo de fenómenos que nos afectan también a nosotros y incorporarlos en políticas públicas, por ejemplo, de adaptación o mitigación al cambio climático, o inclusive cuando uno piensa en todo lo que son las actividades que se están promoviendo de desarrollo sostenible del territorio marino, como pueden ser la creación de áreas marinas protegidas o los parques eólicos offshore, bueno, entender cómo este tipo de procesos pueden interactuar con todas esas actividades que se dan en el medio marino. ¿Y por qué menciono esto? Porque me faltó decir antes de que, bueno, entender este tipo de extremos, digamos, es importante porque tienen consecuencias ecosistémicas y socioeconómicas importantes. ¿Por qué? Porque suelen causar mortandades de organismos, paramientos, pueden favorecer la generación de floraciones algales nocivas, entre otros tipos de consecuencias.
No se pueden prevenir estos hoy en día, o sea, esto pasa. Es una climatología habitual del océano, sí, del mar, o sea, ¿qué pasa? Lo que podemos es ver cuándo, cómo y predecir cuándo podría venir otro, algo
claro,
así.
Exacto, las olas de calor marinas siempre existieron, o sea, no es un fenómeno nuevo. Lo que sí es que en el último informe del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, lo que decía es que bueno, en los últimos 40 años, a nivel global, ha habido una duplicación en la frecuencia de ocurrencia de estas olas de calor marinas.
Es decir, en general,
a nivel global, o sea, estamos hablando de un cambio sustantivo en este tipo de fenómenos a nivel global. Entonces, una de las cosas que queremos ver es efectivamente qué es lo que pasa en nuestra región. Y ese es el trabajo de Romina. Y lo que se espera es que estas olas de calor se vuelvan más frecuentes cada vez más, con el cambio climático, sean más intensas y duren más. O sea que, esencialmente, estamos ante un fenómeno que va a tener cambios importantes en las próximas décadas. Bueno, dejo a...
No, ¿qué prejuicio genera, ¿no? Cuando se origina justamente, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Vos decías, hay cambios en el ecosistema, hay cambios en la biodiversidad.
Claro, es importante, por ejemplo, tener en cuenta, pensemos como desde el punto de vista de los organismos, por ejemplo, que muchos de los organismos que viven en el mar no tienen mecanismos de autorregulación de su temperatura. Es decir, su temperatura depende de la temperatura del agua. Entonces, piensen de esta manera, de repente tenés un pulso donde la temperatura te aumenta por encima de un determinado umbral de tu tolerancia durante un periodo de tiempo largo, sería como el equivalente a uno estar con fiebre, ¿no? Es como que cuando nuestra temperatura corporal es de 37 y ya cuando tenemos 0,5 grados por encima de ese valor, nos sentamos sintiendo mal, se desarrollan toda una serie de cuestiones en nuestro organismo, entonces para los organismos vivos pasaría de alguna manera similar, eso empieza a desencadenar una serie de afectaciones, digamos, y puede terminar en mortandades masivas, por ya sea porque además el aumento de la temperatura disminuye, por ejemplo, la concentración de oxígeno en el agua, entonces eso también dificulta que los organismos puedan respirar bajo el agua.
Bien. Y bueno, ¿En qué están los estudios tuyos, Romina, hoy en día, a propósito, y qué hay antes, ¿no? Acá, digo, en la región, en la zona.
Bueno, nosotros estamos justamente intentando como resolver dos preguntas, ¿no? Por un lado, es tratar de entender cuáles son los mecanismos que están favoreciendo la generación de los eventos de calor, es decir, de las olas de calor y de las olas de frío. Y queremos también tomar como un caso particular, digamos, ver cómo sería el impacto ecológico de los extremos fríos sobre la tortuga marina, la tortuga verde, Chelonia midas. Que es una especie que es un importante, digamos, elemento de conservación de las áreas marinas protegidas de Uruguay. Y
porque es como una especie de multiplicador de nutrientes desde zonas ricas a zonas pobres, por ejemplo, todo ese tipo de cosas.
Es una especie que a nivel nacional está catalogada, digamos, con algún rango de prioridad para la conservación.
¿Por qué?
Y además es una especie que se llaman como de bandera, digamos, que son especies en las que uno dirige esfuerzos de conservación, pero con eso puede también, bajo ese paraguas,
proteger a
otras y al ecosistema en sí mismo. Entonces,
¿les afecta las olas frías en el mar? No las olas calientes.
Acá en Uruguay lo que aparecen son juveniles. O sea, nosotros estamos en el límite sur de su distribución y lo que llegan hacia nuestra región son los juveniles que vienen a alimentarse principalmente en verano. Están en las zonas costeras, mayormente entre la costa y los 20 metros de profundidad, pero pueden estar en toda la plataforma, y asociado en regiones rocosas donde hay macroalgas. Entonces ellas vienen a alimentarse y una vez que se retira, digamos, el verano, vuelven a migrar hacia zonas de temperaturas más cálidas, a zonas tropicales. Pero ¿qué pasa? Empiezan a haber tortugas que empiezan a que han empezado a desarrollar una especie de un comportamiento de aletargamiento llamado brumación, con el que logran resistir y logran pasar el invierno en nuestras aguas. Que eso es un comportamiento súper particular que no se da en todas partes del mundo. No se da en todas partes del mundo, y uno de los poquitos lugares donde sucede, es a, donde se empezó a ver también, es acá. ¿Y qué sucede? Cuando de repente tenemos un evento de estos fríos, donde se da un descenso abrupto de la temperatura y con determinada persistencia, esos organismos que están aletargados, digamos, pueden empiezan a salir varados con signos de hipotermia. Sí, aparecen en la costa varados con signos de hipotermia. Hace algunos años, previo al acercamiento de todos estos temas de los extremos de olas de frío, junto a la doctora Gabriela Vélez Rubio, docente de la Facultad de Ciencias y encargada de del área de investigación de la Asociación Civil Carumbé, trabajamos analizando en un caso particular de un varamiento masivo que hubo de tortugas verdes en nuestra costa en el 2012, justo en julio, fue en junio-julio de 2012, donde aparecieron 90 tortugas marinas varadas en muy poquitos días, y lo que encontramos fue que justamente estaba asociado a un evento muy frío, donde la temperatura de superficie en mar descendió por debajo de los 8 grados durante al menos una semana. Y bueno, ahí empezamos como a ver esta relación, digamos, de que estos organismos empezaban a quedar, estos eventos de frío, y a los años siguientes, con esto que mencionábamos de la importancia de tener mediciones y poder estar estudiando, junto con Gastón Manta, también del departamento, empezamos a tomar mediciones continuas de temperatura y salinidad en nuestra costa, y encontramos en el otro extremo, en el extremo de los cálidos, en particular en el verano del 2017, un evento donde la temperatura había persistido con valores muy altos, valores cercanos a los 28 grados, durante varios días, estuvimos como 22 días con temperaturas muy elevadas. Entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿pero qué es esto? Este evento, ¿por qué la temperatura tan alta? Tenemos valores de temperatura cercanos a lo que son las aguas tropicales, cuando, por ejemplo, para tener una referencia, un valor medio de temperatura típico del agua en verano en Uruguay puede ser 22 grados, pero esos grados incluso pueden ser menores si estamos pensando en una región de la costa donde tenemos surgencia costera, como Punta del Este o La Paloma, donde hablamos ya de valores de 19, 20 grados.
Estaba 28.
Entonces estaba 28, realmente era muy, muy elevado. Entonces, estudiando ahí, empezamos a ver que empezaba a surgir todo este tema de las olas de calor y las olas de frío marinas. Entonces empezamos a contextualizar este problema. Y ahí analizamos este caso particular. Y en el caso de los extremos, de los extremos cálidos, habíamos encontrado que ese evento, que fue la ola de calor marina más extrema que tuvimos en la región, incluso hasta el día de hoy, había sido gatillado por la oscilación de Madden-Julian, y había favoreciendo que se dé un fuerte intercambio de calor entre la atmósfera y el océano. Y eso calentó las aguas de nuestra región durante tanto tiempo, y lo que tuvo como una consecuencia muy importante es que aparecieron en las playas de Montevideo y zonas aledañas toneladas de peces muertos que hubo que retirar con retroexcavadoras, no sé si alguien recuerda, pero que hubo que retirar con retroexcavadoras de la playa, bueno, con todo lo que eso implica también como una medida de gestión, digamos, para ante estos eventos.
Creo que era porque nos lleva la primera de las invitadas, el primero de los invitados, ¿no? Nico Díaz, doctor en física, hablando de Madden-Julian.
Es una cosa que siempre nosotros tratamos
de estudiar, la periodicidad de Madden-Julian y se une a los trabajos que están haciendo.
Sin duda, o sea, la importancia de la oscilación de Madden-Julian, pero también la importancia de la interacción continua entre el océano y la atmósfera, que da lugar a fenómenos que en principio uno decía, bueno, el océano está por un lado, la atmósfera está por otro, pero no, están todo acoplado, y por eso en el departamento nos interesa estudiar la atmósfera y el océano en conjunto.
Sí, quizás no se entendía, vos has reclamado mucho tiempo que tenemos muy poca información de nuestras aguas territoriales. Tenemos más, hace pocos años que tenemos más, además, más mar territorial, pero eso quiere decir que tengamos más información de lo que pasa ahí.
Sin duda, pero además hay un tema de cómo se estudian las disciplinas. Las disciplinas tienen que estudiarse en conjunto, la meteorología y la oceanografía van juntas. Y para poner un ejemplo más, Romina hacía mucho hincapié en el impacto de las olas de calor sobre la vida marina, lo cual claramente es un impacto muy importante. Pero después también hay otro impacto que tiene que ver con la meteorología. Y es que cuando uno tiene aguas muy cálidas, ¿sí? Asociadas a una ola de calor marina, que puede durar varios meses, como les decía, eso puede cambiar la naturaleza y la intensidad de los ciclones extratropicales. Es decir, cuando un ciclón extratropical pasa por encima de aguas muy cálidas, se puede intensificar más rápidamente, lo cual da lugar a... Claro, tiene más combustible, da lugar a precipitaciones más intensas y a vientos más intensos en la costa. Entonces, no solo... Si uno puede inclusive hacer el... dar la vuelta, ¿no? O sea, la ola de calor marina es forzada, generada por un fenómeno meteorológico, climático, como la oscilación de Mayen-Julian, se calienta y luego esa agua pasa a alterar a los ciclones extratropicales que son meteorológicos. Entonces, hay un acoplamiento continuo en nuestra región de la atmósfera y el océano que es fundamental para poder entender la dinámica del clima de Uruguay.
Bien, y ahí queda claro por qué la importancia de este estudio que hace Romina Trinchín de eventos climáticos extremos que ocurren en el océano Atlántico en forma de olas de calor y frío marinas.
No toquen nada.